Romanos capítulo 13. Aquí el apóstol Pablo ya entró en una sección a partir de el capítulo 12, donde estaba hablándonos a nosotros de nuestra conducta como cristianos. En la primera parte del libro vimos que nos hablaba de el evangelio, lo que es el evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por nosotros? Pues nos ha salvado, ¿verdad? Ha dado en su muerte, al derramar su sangre, a través nosotros de la fe en su sangre, hemos alcanzado salvación, no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, sino porque Él hizo toda la obra. Pero también nos había dicho ahí que así como nosotros presentamos nuestros miembros antes a la injusticia, ahora los debemos de presentar a Dios para justicia. Esto es importante porque cuando nosotros analizamos lo que nosotros somos viviendo en este cuerpo carnal, el mismo Pablo en el capítulo 7 de Romanos clama, ¿verdad? Un grito de dolor diciendo, yo quiero hacer el bien y me sale el mal. Yo quiero obrar, agradar a Dios y lo desagrado. El mal que yo aborrezco es lo que me encuentro haciendo y el bien que quiero no lo puedo hacer. Y ese es el clamor de un cristiano que está tratando de servir a Dios en su carne. Vemos que nuestra carne, pues, no puede agradar a Dios, porque incluso Dios dice, aún las buenas obras que tú tratas de hacer, lo mejor que tú puedes producir, para mí son trapos de inmundicia. Para mí son cosas desagradables. O sea, no podemos en nuestra carne servir a Dios. No obstante, esta carne que aparentemente no puede servir a Dios por sus propias fuerzas, transformada por el poder del Espíritu Santo, le es útil. Puedo presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. No se está refiriendo aquí a miembros espirituales, se refiere a mi cuerpo. Y es así como al inicio del capítulo 12, Pablo nos estaba diciendo también que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios puede utilizar nuestro cuerpo. Y de hecho, a nosotros nos ha llamado a llevar el Evangelio. Dice Pablo que somos vasos de barro que estamos conteniendo el tesoro del Evangelio, la buena nueva. Y son nuestros pies los que van a caminar a llevar la buena nueva, son nuestras bocas las que van a hablar. Porque con el poder de Dios, este cuerpo nuestro, que antes era desagradable a Dios, ahora se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Y una vez que Dios habita en nosotros, nos transforma, y lo que era imposible para nosotros, ahora a través del poder del Espíritu Santo, es posible. Y a partir del capítulo 12, como dije, nos está dando diferentes instrucciones acerca de cosas que nosotros debemos hacer. No es exhaustiva la lista que está aquí. De hecho, el apóstol Pablo en muchas cartas nos da ciertas instrucciones acerca de cómo vivir una vida cristiana. Después de que nos ha dicho, nos ha hablado de los dones que el Señor reparte también dentro de la iglesia y que se usen a través de la fe y conforme a la medida de la fe, nos da instrucciones de cómo debemos conducirnos tanto en la iglesia como en el mundo. Y continuando esta plática, porque aunque nosotros pues interrumpimos por cuanto la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pues interrumpimos el mensaje simplemente porque había una interrupción aquí del capítulo, pero viene hablando el apóstol Pablo, viene dando las mismas instrucciones y ahora va a tocar otro tema referente a la autoridad. Y nos dice en el versículo primero del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Saben, en el mundo hay un espíritu de rebeldía contra la autoridad. Dios ha puesto diferentes autoridades, no solamente en el mundo, en la familia, ¿verdad? Ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Eso no hace a la mujer inferior o a los hijos inferiores tampoco. Los padres tienen que estar siendo cabeza de sus hijos, y los hijos no son inferiores a los padres. Simplemente es una cadena de autoridad que Dios ha puesto. En la iglesia también ha puesto una cadena de autoridad. Y eso no hace a los que están en autoridad superiores en ninguna manera. Y dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí se está refiriendo a todo tipo de autoridad, sobre todo las que están en gobierno. Tenemos autoridades como serían los que están presidiendo, gobernando, como también la policía es otro tipo de autoridad. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, debemos entender que el mismo Señor se da cuenta que no toda la persona que está en autoridad son buenos o hacen el bien. El mismo Señor sabía de la corrupción que habían en los gobernantes romanos. Jesucristo está diciendo esto cuando uno de los Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, lo quiso matar a él cuando tenía 2 años de edad y mandó matar a todos los niños que estaban en Belén. El tipo estaba loco, estaba endemoniado literalmente. Y había muchos de estos césares que estuvieron en el gobierno también de Roma, que eran gente totalmente impía. Pero aún así yo me debo de someter a estas autoridades, aunque sean impías. Hay personas que piensan, solamente me debo de someter yo si la persona realmente estoy yo de acuerdo con esa ley que tiene. Sí, hay un principio básico que nosotros debemos de respetar. Y es el siguiente. Cuando está en conflicto la autoridad, cualquiera que sea, con los mandamientos de Dios, entonces debemos hacer como dijo Pedro cuando los principales de los judíos le prohibieron predicar en el nombre de Cristo. Estas eran autoridades que estaban sobre Pedro y sobre Juan. Pero el mismo Pedro le dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, cuando Dios me está mandando a mí hacer algo, si está en conflicto con la autoridad, tengo que obedecer a Dios. La iglesia cristiana al principio estaba protegida en cierta manera bajo la bandera del judaísmo. Había una ley en Roma que cualquier persona que en un día al año se hacía esta celebración debería rendirle culto a César y declarar que César era el Señor. Y si le rendía culto a César, adorando a César un día al año, le daban permiso para el resto del año adorar al Dios que quisiera. O sea, era su permiso para tener cualquier religión que quisiera. Los judíos no hacían eso. Preferían morir a declarar que adorar a César. Entonces, sabiendo los romanos que los judíos preferían dar su vida, adorar a César un día al año, les dispensaban esta situación. Y los cristianos al principio navegaron bajo esa bandera, los veían como otros tipos de judíos que tampoco iban a adorar a César, pero hasta que los judíos dijeron, no, ellos no son de los nuestros, es otra religión, ellos están apostatando de nuestra religión, entonces persiguieron a la iglesia obligándoles a que declararan que César era el Señor, y si no lo hacían entonces los mataban, ¿verdad? Y pues fueron muchos los mártires que al no obedecer esta autoridad, porque necesitaban obedecer a Dios primero. Pero no podemos simplemente utilizar cualquier detallito para desobedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? De hecho, no es justo a veces lo que nos están pidiendo, pero no necesariamente que esté en contra de las leyes de Dios. Por ejemplo, a Jesucristo, cuando estaba en Capernaum, en cierta ocasión llegaron a cobrarle un impuesto. Tocaron la puerta y abrió Pedro y le dijo, Pedro, los que venían a cobrar el impuesto, le dijo, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Y dijo, sí, sí las paga. Era un impuesto que le iban a cobrar. Y cuando entró, el Señor le dice a Pedro, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los gobernantes de quién cobran el impuesto? ¿De sus hijos o de los extranjeros? De los extranjeros. Dice, bueno, para no ofenderles, o sea, estaba diciendo el Señor, este impuesto es un impuesto injusto, no los están cobrando a nosotros. Y en vez de reclamar, dice, para no ofenderles, ve al lago, ¿verdad? Y saca un pez, y el primer pez que saques va a tener en su boca un estatero, que es una moneda que vale 4 dracmas para que pagues tu impuesto y el mío, ¿verdad? Me llama la atención que el Señor no discute tanto el tema, no dice, bueno, eso yo no lo deberían, es un impuesto injusto, yo no lo voy a pagar. No, lo pagó, ¿verdad? Y nosotros puede que estemos reclamando que los impuestos son muy muy altos, que a lo mejor son injustos, pero si lo tengo que pagar, lo tengo que pagar. Entonces, es un poquito difícil a veces de convencernos que las autoridades todas sean puestas por Dios, especialmente cuando son autoridades injustas, pero aquí dice que todas son puestas por Dios. Ahora, la gente que es injusta, que estando en autoridad es injusta, ellos van a dar cuenta a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo que una vez, mi hermano al estar pagando los impuestos allá en México, un inspector llegó a revisarle todos los asuntos y le dijo, oiga señor, usted está pagando todo perfectamente bien, todos sus impuestos están al corriente. ¿Cómo le hace? ¿Cómo sobrevive? Y dice, porque en realidad los impuestos están de alguna manera diseñados para que la gente haga trampa y aún así vayan pagando lo que tienen que pagar, ¿verdad? Pero si usted no hace trampa, pues entonces, y ese es un impuesto injusto, es una forma injusta de hacer los impuestos, ¿no? Pero nosotros debemos de pagar lo que debemos de pagar, porque los magistrados, dice aquí, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No necesitamos nosotros estar aterrados de la policía si no hemos cometido ningún crimen. Si yo voy en la carretera y voy a 90 millas por hora y veo unas lucecitas por atrás de mí, entonces sí, tengo que tener, me puedo preocupar, ¿verdad? Pero si voy, va pasando una patrulla y de repente veo que voy a la velocidad, hasta me pongo contento, ¿verdad? No me va a felicitar este señor, pero va a pasar por de largo. Dice, tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí hay un detalle que puede ser controversial. La Biblia, saben ustedes, no condena la pena capital, al contrario. Y aquí dice que, bueno, en este caso lleva la espada, ahora la policía no usa espada, usa pistola, ¿verdad? Dice, no en vano lleva la pistola para vengar, es vengador de Dios, para castigar al criminal. Desafortunadamente en nuestra sociedad ha habido personas que se han levantado queriendo de alguna manera defender los derechos de los criminales para que, oye, no hay que ser tan malos con esta gente, ¿verdad? Hay que mejorar sus prisiones, que tengan agua caliente, que tengan un colchoncito bien, que tengan un televisor a color y podemos ver que a veces los criminales los tratan mejor que a la gente normal, ¿verdad? Tienen más derecho que la víctima. Desafortunadamente, han cambiado las cosas cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Y dice aquí, versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, ¿verdad?, a los magistrados, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y esos tributos pues son altos, así que les estamos pagando bien a estas personas que están atendiendo esto. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué interesante, el Señor quiere que no le debamos nada a nadie, y esto es importante. Esto no, obviamente no se aplica a, digamos, si uno está comprando una casa que tiene que estar pagando el pago, pero ya hay un arreglo con el banco en donde se le está pagando cierta cantidad mensual. Pero es interesante cómo el Señor nos llama, como cristianos, debemos de no deberle nada a nadie. Hay personas que aman mucho a Dios, ¿verdad? Y lo dicen y lo declaran y cantan las canciones y leen la Biblia y todo el asunto, ¿verdad? Aparentemente buenos cristianos, pero tienen muchas deudas con mucha gente. Y eso es un muy, muy mal testimonio. Yo conozco muchas personas que critican o no reciben el Evangelio simplemente porque conocen personas que les deben a ellos dinero. Y es hasta triste decir que a veces pareciera a veces que los que son cristianos, de alguna manera el enemigo permite que tengan peor testimonio que los que no, ¿verdad? Los que no lo son. Nuestro testimonio cristiano debe de verse en todas las áreas, y esta es una, cuando no le debemos nada a nadie. Si no, dice aquí, lo único que debemos, que tenemos que deber es el amarnos los unos a los otros, el amar al prójimo. Pues dice aquí, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo una vez le llegó alguien tentándole para ponerlo a prueba, preguntándole: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento? El más grande. Y el Señor, sin titubear, respondió: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y concluyó: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que Dios quiere de mí, todo lo que Dios demanda de mí, todo lo que Dios ha ordenado en el Antiguo Testamento, aún los 10 mandamientos de las tablas de Moisés, se resumen en: amarás a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, había dos tablas de la ley. La primera tabla tenía 4 mandamientos y la segunda 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos eran relacionados a Dios y el hombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te inclinarás a ninguna imagen para adorarla, para venerarla. Apartarás el día para el Señor y no usarás el nombre de Dios para jurar en vano. Esos son relacionados a Dios y el hombre. Y los otros: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no robarás, etcétera, son relacionados al hombre y el hombre. Qué importante y qué maravilloso para mí es darme cuenta que el amor, un amor genuino, porque el amor no es un sentimiento, el amor del cual nos habla aquí es una característica mía, es una característica en donde yo estoy haciendo un bien a la persona. Tal vez no lo siento, tal vez en mi carne yo podría pensar que tendría el derecho a vengarme o tendría el derecho a desquitarme y perjudicar al que me perjudicó. Pero el verdadero amor es el que dice el Señor: al que te pega en una mejilla, vuélvele la otra, ¿verdad? Bendice al que te maldice. Ahí, cuando yo estoy amando a mi enemigo de esa manera, no es un amor que se siente. No crean ustedes que debemos estar a veces pensar que, bueno, es que yo no siento hacerlo. No importa, es un mandamiento de parte de Dios. Yo necesito empezar a ejercitarme a hacerle bien a mi prójimo. Por eso también el Señor Jesucristo nos dice: haz con otros como quieras tú que ellos te hagan a ti. Y eso significa justamente amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el amor, dice aquí, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Saben? De alguna manera últimamente el Señor me ha hecho de escuchar que personas han muerto, ¿verdad?, que se han ido con el Señor, de pensar lo breve que es la vida para nosotros aquí. Lo fácil que es distraernos. Aquí habla de levantarnos del sueño. Lo fácil que es dejar que el mundo nos intoxique. Podemos vivir unas vidas muy ocupadas y dejar a Dios como un detalle ahí, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios, yo tengo la Biblia, yo oro, pero nuestras vidas están, en cierta manera, ocupadas en otra cosa. A mí me maravilla, con mi esposa y yo salimos mucho a hacer obra evangelística. A veces llegamos a lugares en donde estamos predicando del Señor y pasa gente que no le importa, se siguen de largo, ¿verdad? Y recuerdo, por ejemplo, en una ocasión hace muchos años, cuando estaban en conflicto Nicaragua, que los sandinistas estaban peleando contra los contras, nosotros fuimos a, bueno, mi esposa no, pero con un grupo de otros pastores fuimos a hablarles de Cristo a los contras nicaragüenses que estaban refugiados en la frontera de Honduras. Era territorio de guerra. Nos dijeron: tengan cuidado donde caminen porque está minado el lugar ahí, ¿verdad? Caminen donde ya se ve caminado. Y de cada 10 que iban, de estos jóvenes entre 16 a 24 años, hombres y mujeres, de cada 10 que iban a la guerra, regresaba uno con vida. Cuando nosotros les fuimos a hablar de Cristo, ninguno dijo: no tengo tiempo para oír esto. Sus vidas estaban en la línea, se estaban muriendo terriblemente. Ellos veían la vida desde otro punto. Ellos sabían que en cualquier momento podían pasar a la eternidad. Y cuando les fuimos a hablar de Cristo, todo mundo estaba, pero pareciera que ellos tenían más deseos de hablar, perdón, de escuchar. Ellos tenían más deseos de escuchar que nosotros de hablar, aunque nosotros íbamos a eso. Y mientras estábamos ahí dando estudios y hablando del Señor, llegaban gente con noticias terribles, ¿verdad? Informándole tal vez a algunos que su familia había sido capturada y los habían ejecutado, ¿verdad? Y era otra perspectiva, les digo yo, cuando regresé de ese viaje que estuvimos 2 semanas allí, me cambió la perspectiva de mi vida, ¿verdad? Claro que otra vez, una vez ya de regreso, se vuelve uno a enrolar en las cosas cotidianas y es muy fácil entrar en este adormecimiento del cual Pablo nos está diciendo, levántate, porque estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos antes, cuando empezamos. Y saben, esta vida la vivimos una sola vez. Una sola vez pasamos por aquí. Ya, como llevamos tiempo aquí, es fácil relajarse y decir, no, la cosa va a continuar, no hay problema. Cuando ya pasemos a la eternidad, si nosotros no hemos servido al Señor bien en el momento que estemos pasando la eternidad, va a ser un momento triste para nosotros. No digo de condenación, pero sí dice, por ejemplo, Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sea que lleguen aquellos días cuando ya estés viejo y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque no aprovechaste el tiempo, porque desperdiciaste tu oportunidad, porque se te fue, ¿verdad? Se te fue el avión y no tomaste la oportunidad que Dios te estaba dando. Por eso es importantísimo, cuando lo leemos de esta manera, lo que estamos leyendo aquí, nos volvemos al versículo primero del capítulo 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, no se trata de que vamos a correr y vamos a hacer mucha obra para estar satisfechos, porque el siervo sirve a su Señor mientras está parado para recibir su orden. Si el Señor no le da ninguna orden, estando allí, está haciendo su voluntad. ¿Me entienden? Está dispuesto para hacer la obra. Y lo que sí, una cosa que el Señor nos llama a estar activos constantemente es en la oración. Si algo queremos nosotros decir, ok, yo quiero servir a Dios y quiero saber qué quiere el Señor que yo haga, ora. Ora por tu prójimo, ora por el que se pierde, ora porque la mies es mucha y los obreros son pocos, para que el Señor envíe obreros. Y cuando el Señor te quiera enviar a ti para hacer alguna cosa, Él te va a dar la orden y lo vas a hacer y te va a dar también el talento, el don para que lo puedas hacer y ejecutar aquello que vas a hacer para el Señor bien. Así que debemos, dice aquí, despertarnos, conociendo el tiempo, dice, que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí es algo que nosotros escogemos, la costumbre de nuestra vida. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este cuerpo, que nosotros podemos presentarlo a Dios en sacrificio vivo, el sacrificio que estamos haciendo, no es un golpe de pecho, no es caminar de rodillas, no es hacer algún tipo de penitencia. El sacrificio que hacemos cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios es no obedecerlo a sus deseos, no darle gusto a nuestra carne en lo que nuestra carne quiere, sino más bien nada más dejarlo allí, ¿verdad, Señor?, para que tú lo utilices. Y eso cuesta, porque nuestra carne quiere lo suyo, ¿verdad? Entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos a Dios, lo presentamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos capítulo 14. Aquí continúa el apóstol Pablo con instrucciones como nos ha venido dando desde el capítulo 12. Hemos visto ya los dones que el Señor ha dado a su iglesia, a su cuerpo, cómo el cristiano debe comportarse dentro de la iglesia, cómo debe comportarse dentro del mundo, y también diferentes instrucciones generales para que nosotros podamos, sepamos cómo conducirnos dentro y fuera de la iglesia. Ahora aquí en este capítulo 14, el apóstol Pablo va a tocar un tema que es un poquito tal vez conflictivo, controversial. Habla de los débiles en la fe. ¿Por qué es controversial? Les voy a decir por qué. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ciertas convicciones. Tal vez hemos sido ya instruidos de cierta manera en nuestro caminar cristiano y tenemos ciertas convicciones. Y tendemos a pensar que nuestras convicciones son las correctas, obviamente, ¿verdad? Lo que yo creo es lo que es correcto. Pero no necesariamente es así. Y este capítulo aquí nos va a dar una instrucción acerca de cómo debemos comportarnos con aquellos que no piensan como nosotros pensamos, con aquellos que no tienen el mismo estándar que yo tengo. ¿Y cómo debemos respetarnos? Obviamente, el Señor me dice que cuando yo vea a alguien cometer un pecado que no sea de muerte, dice, ora por él y el Señor le va a dar luz. O sea, si yo veo a mi hermano y tal vez digo, eso que está haciendo, a mi hermano o mi hermana en la fe, eso que está haciendo está mal delante de Dios, estoy seguro que está pecando. En vez de juzgarlo, debo de orar por él para que el Señor le dé luz. Pero a la vez también, la Biblia es clara en ciertos pecados, donde sabemos que los que practican ciertas cosas no van a heredar el reino de los cielos, y nos lo dice aquí. Pero hay otros detalles que no están aquí, y a veces se predican, aún desde el púlpito, como si fueran pecados mortales que nos van a descalificar para entrar en el reino de Dios. Y no es así, son costumbres, a veces son costumbres culturales, o a veces son simples valores, como dije yo, personales. Entonces dice aquí, en el capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense, esto es importante. Recibamos al débil en la fe, pero no para contender, no para sentarnos a discutir, no para empezar a pelearse. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Me llama la atención que dice que el que es débil es el que se abstiene, ¿verdad? El fuerte es el que dice, yo como de todo. Yo a veces pude haber pensado que era al revés. El débil, pues es el que come de todo, o sea, el que está fuerte es el que se sabe abstener. El que come, dice, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor. A Él le vamos a dar cuentas. Dice, ¿tú por qué estás juzgando al criado ajeno? A ti no te está sirviendo, no es tu siervo. Si fuera tu siervo, ¿ok? Puedes juzgarle. Pero a ti no te está sirviendo, le está sirviendo a Dios. Y Dios es el que lo va a juzgar en un momento dado. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. O sea, ¿tú crees que cayó? Pero para su Señor está en pie o cae, pero el Señor le va a mantener. ¿Por qué dice que está en pie o cae? Porque cuando yo veo que, si yo soy débil y veo que otro, que es fuerte, está participando de algo que para mí está mal delante de Dios, yo creo que está cayendo, ¿verdad? Por eso dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará en pie, estará firme. Aquí vamos a ver un detalle de que no tanto es la obra que nosotros hacemos o la acción misma, sino incluso ¿cómo está mi corazón cuando estoy haciendo la acción? Como dije, hay pecados que son definitivamente pecados y no importa si yo creo que está bien hecho, hay pecados que ya son pecados. Pero cuando se trata de otro tipo de prácticas, tiene que ver lo que hay en mi corazón. Uno dice, hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí dice que uno hace diferencia entre día y día. Hay personas que hacen demasiado énfasis en decir, bueno, el Señor estableció el día sábado para separarlo para Él, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes están adorando en el domingo? Cuando es el sábado cuando debíamos adorar. En realidad, la costumbre de empezar a reunirse el domingo fue en la iglesia que se reunía en el primer día de la semana para partir el pan, ¿verdad? Y desde ahí se empezó a utilizar ese día. Pero si hay alguien que definitivamente cree que tiene que adorar el sábado, está bien, que adore el sábado. Pero dice, no juzgues al que cree que puede adorar el domingo o puede adorar todos los demás días de la semana, no solamente un día, ¿verdad? Y yo soy el tipo de persona de que para mí cualquier día es igual. No tenemos que reunirnos en domingo. Hoy nos estamos reuniendo en miércoles y nos podemos reunir cualquier día, ¿verdad? Pero hay personas que para ellos es importantísimo reunirse en el sábado. Entonces, si no lo hacen el sábado, están pecando. Si trabajaron en el sábado, están pecando, ¿verdad? Porque están haciendo diferencia de este día. Dice, no importa, lo están haciendo para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, también para el Señor, no lo hace. El que come, dice, para el Señor come. No es que yo estoy comiendo para hacerle un beneficio a Dios, sino estoy comiendo dando gracias a Dios de lo que estoy comiendo. Y el que se abstiene, también lo está haciendo para agradar a Dios. Se supone que esto nos está hablando aquí Pablo a los cristianos, no está hablando, se está refiriendo a la gente de afuera en el mundo, ¿verdad? Se está refiriendo a nosotros los cristianos, que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Se supone que nosotros estamos agradando al Señor con todo lo que hacemos. Porque les digo una cosa, si nosotros empezamos a hacer cosas para agradarnos a nosotros mismos, entonces no lo estamos haciendo para agradar al Señor. Si lo hacemos para el Señor, es porque queremos agradar a Dios. Y cuando tomamos esta posición, incluso el comer, incluso el dormir, incluso el agradarse de las cosas que Dios nos ha dado, lo hacemos dando gracias a Dios. Cuando nos sentamos a comer y damos gracias a Dios por esos alimentos que Él nos ha provisto, estamos comiendo para el Señor. Y hay personas que van a decir, bueno, pero es que algunos que comen, aquí está hablando de no comer carne, hay otros que dicen, bueno, es que yo quiero llevar la dieta del Antiguo Testamento, comer solamente los animales puros. Y este está comiendo cerdo, está comiendo langostino, está comiendo camarones, está comiendo comida que está prohibida por la ley. Bueno, si tú crees que no debes de comer cerdo, no lo comas. Pero no juzgues al que se está comiendo unas carnitas, ¿no? Porque lo está haciendo para el Señor y da gracias por ese alimento. Una vez yo he escuchado personas que dicen, sí, bueno, yo oro por la comida, pero por el postre, por ese helado de chocolate, bañado con fresa, ¿no? Una cosa así, pues no, ¿cómo voy a orar por eso? Claro que vas a orar por eso, porque vas a dar gracias por ello. Alguien una vez dijo, pues eso, ¿cómo? Si el Señor lo bendice, se le van las calorías. Se le quita el punch. Pero en realidad damos gracias a Dios por lo que estamos comiendo, porque Dios nos lo está dando, ¿verdad? Y con acción de gracia le decimos, Señor, gracias por esto que tú nos estás dando. Y entonces estamos comiendo para el Señor. Y dice aquí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Miren, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. No necesitamos ni debemos estar juzgándonos unos a otros. De hecho, la Escritura dice, ten mucho cuidado, porque cuando tú juzgas, con la vara con la que tú estás midiendo, vas a ser medido. Y normalmente tendemos a criticar en otros nuestros mismos defectos. Aunque estuviese yo juzgando a una persona con algo que yo no hago, me tiene prohibida la palabra de Dios juzgarle. Porque yo no soy el que ante mí no va a dar cuenta a nadie, sino ante Dios. Nuevamente, si yo veo a una persona y creo que está mal, y sé que si yo voy a hablar con esta persona, no me va a entender, no me va a escuchar, entonces simplemente oro al Señor y le digo, Señor, si esto que está haciendo mi hermano o mi hermana en la fe está mal delante de ti, dale luz. Y si no, quítame a mí este sentimiento negativo en contra de él o de ella para poder tener esa comunión. Y debemos de poder tener esa comunión, aunque no tengamos las mismas convicciones. Por eso dice, recibid al débil en la fe. Recibidlo, pero no para pelearse, no para contender, sino para hablar de las cosas de Dios, para tener un momento de coinonía y de libertad, de relación, de comunión en el Señor. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es importantísimo. Se trata de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí el apóstol Pablo me va a hablar de la ley del amor, que consiste en lo siguiente. Aunque yo tengo mi convicción, aunque yo digo sí para mí, yo sé que no está mal que me coma esas carnitas y este amigo me está criticando porque como carne de puerco. Si yo estoy comiendo eso delante de mi hermano, que es débil, y a él lo hace tropezar el ver que yo esté comiendo eso, la ley del amor es mejor no lo hagas, porque él se va a ofender. Y es importantísimo que nosotros aprendamos a no ofender. Si Jesucristo, para no ofender a los que le venían a cobrar el impuesto, lo pagó para no ofenderlos, ¿cuánto más nosotros a nuestro hermano por el que Cristo murió. Les voy a decir por qué. Porque puede que no sea no solamente una ofensa, sino que este que es débil en la fe empiece a decir, bueno, yo no debería estar comiendo, no voy a comer cerdo, ¿verdad? Y aquí él se está comiendo cerdo y yo lo quiero convencer de que Dios ya hizo limpios todos los alimentos y puedo dar mi argumento por el cual yo estoy comiendo y él puede quedar medio convencido y empezar a comer cerdo, pero no teniendo la fe en su corazón y les digo, estaría pecando delante de Dios. Porque todo lo que no se hace de fe, con fe verdadera, es pecado. Por otro lado, si él no cae en eso, también es contristado porque me está viendo a mí hacer algo que para él definitivamente está mal. Entonces, aquí el apóstol nos va a hablar acerca de esta manera de conducirnos. Yo sé, dice el versículo 14, y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo en sí mismo, sino para el que piensa que algo es impuro o inmundo o malo, para él lo es. Y esto es muy amplio cuando dice, yo sé que nada hay impuro en sí mismo. Todas las cosas son lícitas. Dice Pablo en otra ocasión, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo puedo hacer de todo, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Y cuando yo algo que me es lícito hacer delante de Dios me domina, entonces ya fui vencido por aquello que me está dominando. Porque lo único que me debe dominar es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, aquí, como dice, el que piense que algo es inmundo para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Y por qué dice que se pierda? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tuviese la libertad, que no la tengo, pero tuviese la libertad de fumar, y por mi libertad que tengo de fumar, otro que es cristiano cae y se pierde, pensando que eso está mal, o simple y sencillamente no tiene fe en su corazón, que también haría que se perdiera, yo por la libertad que digo que tengo, estoy haciendo que caiga alguien por quien Cristo murió. A Cristo le costó la sangre. Y a mí, por el placer que yo quiero participar, al no andar conforme al amor, estoy haciendo caer a alguien por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros debemos de procurar. No solamente que nosotros tengamos paz, sino que nosotros también podamos infundir esa paz, ese gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa paz, ese gozo en el Espíritu Santo vienen en una comunión verdadera cuando nosotros no estamos poniendo tropiezo. Porque nosotros sabemos bien que cuando nosotros participamos en algo que está fuera de la voluntad de Dios, ya no tenemos paz en ese momento. Y si nosotros vemos que alguien está participando de algo que está prohibido, que nosotros pensamos que está prohibido para él, ¿verdad? O para ella, entonces tampoco tenemos paz y nosotros no infundimos esta paz. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A eso nos debemos de juntar. Cuando yo recibo al débil en la fe, si yo me digo fuerte, o recibo al fuerte si yo me digo débil, debe de ser para la mutua edificación, no para contender sobre opiniones. Y todo aquello que no edifique, destruye. Todo lo que no edifica, destruye. Entonces, si yo estoy hablando con mi hermano o con mi hermana en la fe, de las cosas de la vida, de las cosas de Dios, tienen que ser cosas que edifiquen, ¿verdad? Cuando yo empiezo a criticar, empiezo a contender, son cosas que no van a edificar. Fíjense que hay una línea muy delgadita en la cosa de exhortar a alguien y sentarse a contender. Yo conocí a personas que, cuando recién me convertí, había una persona que decía, mira, yo te quiero mucho y por esto, que por cuanto yo te amo en el Señor, te tengo que decir que eres un tal por cual y tal, papá. Y eran unas exhortaciones que ya que exhortaciones eran insultos, ¿verdad? Por el amor que te tengo, ¿verdad? En el Señor. Entonces yo pensaba, ese tipo de conversación para querer supuestamente corregir algo en mi vida, más bien es una contención, es una contienda. ¿verdad? Por eso cuando yo veo a mi hermano cometer un pecado, que yo pienso que es pecado, en vez de llegar y confrontarlo para decir, deja de hacer eso que estás haciendo, ¿verdad? Tengo que llevarlo delante de Dios para que el Señor le dé luz a él o a ella y que deje de hacer aquello que está haciendo. Pero no para contender, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos juntamos entonces? Para la mutua edificación, para todo lo que contribuye a la paz, como dice aquí el versículo 19. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Qué increíble, ¿no? Con la comida yo puedo hacer tropezar a otra persona, puedo destruir su vida. Nada más, como dije yo, por querer tener la libertad de disfrutar aquello que yo siento que tengo derecho. Tengo el derecho para mí mismo. Por eso me dice aquí, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tú tienes fe y crees que está bien comer esto o tomar a esto otro, hazlo en la privacidad. Si es algo que es conflictivo, si tú sabes que es algo que, o sea, en este caso, el comer verduras no va a hacer tropezar al vegetariano, ¿verdad? Pero el comer carne sí. Entonces, si yo estoy, obviamente en nuestra cultura esto ya no es tan aplicable como en la época de Pablo, en donde mucha de la comida, de la carne que se comía, la gente se abstenía de comérsela, porque era ofrecida a los ídolos. Se los ofrecían en ciertos lugares. Ustedes saben que, bueno, el pueblo de Israel tenía sus costumbres de cómo matar los animales, que también eran ofrecidos en holocausto. Pero en las naciones paganas, como en Roma, los ofrecían a otros dioses, y la carne que uno compraba en la carnicería seguramente había sido de un animal sacrificado en alguna de estas ceremonias paganas. Entonces había cristianos que decían, yo mejor no como nada, porque esa carne ha sido ofrecida a los ídolos y no tengo paz en comer esa carne. A eso se está refiriendo aquí, ¿verdad? Entonces dice, ¿tienes tu fe y crees que puedes comer carne y que puedes beber vino? Hazlo en tu casa, ¿verdad? No lo hagas delante de la gente en donde tú puedes hacer tropezar a otra persona. ¿Qué tal si te ve una persona que fue un alcohólico? ¿Verdad? Dice, ah, él tiene libertad de tomarse una copa de vino con su comida, pues entonces yo también, ¿verdad? Y se vuelve a enganchar. ¿Qué tragedia sería que por la libertad que yo tengo delante de todos los demás, hago tropezar a mi hermano y se pierde aquel por quien Cristo murió? Qué terrible, ¿verdad? Entonces, tienes fe, tenla para contigo. Y luego dice la segunda parte de este versículo, importantísimo. Bienaventurado o dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, ojalá que no estés aprobando algo que está mal realmente delante de Dios. Y que no te estés condenando. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que está aprobando. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Leamos el primer versículo del capítulo 15, que pienso que debería haber quedado dentro del capítulo 14. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nuevamente, ¿estamos agradando a quién? A Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Pues viviendo, como nos dice el versículo 19, contribuyendo a la paz y a la mutua edificación, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y ciertamente te pedimos que podamos nosotros ser ejemplo para otros, Señor, y no ser tropiezo nunca, Señor. Te pedimos por aquellos que tal vez hemos hecho tropezar por nuestra libertad en el pasado, que tú los levantes, Señor, y nos permitas ahora vivir realmente conforme a la ley del amor, sometiéndonos también, Señor, y respetando las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, y agradándote a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.